transforma todo.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Bienvenidos cinéfilos, amigos, amantes del cine. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Caluroso, sí, ya lo sé. Es lo que dice todo el mundo cada 5 minutos. 33 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, con una térmica más o menos similar. Pero nosotros estamos aquí. Vamos a hablar de cine, vamos a hacerle recomendaciones, buen material para que ustedes disfruten en una etapa muy especial, muy particular para los cinéfilos, para la industria audiovisual en general, porque estamos como concretamente en la previa de los Oscars, ¿sí? Un momento muy especial porque, bueno, un poco la industria cinematográfica pone en debate o en situación su actualidad. Un poco es así, ¿no, Esteban?
Sí, sí. Tal cual, Lisandro, recién te escuchaba, bueno, un poco como el comienzo, digamos, del año. Uh-huh. Muchas veces tiene que ver con los premios Oscar. Por eso, cuando hacemos balances en diciembre, muchas de las películas, cuando repasamos los estrenos, uh-huh, las más fuertes quizás se estrenan en lo que es el enero y en febrero nuestro, uh-huh, ¿sí? O sea, lo que es el verano nuestro y el invierno, sí, justamente de Estados Unidos y de Europa. Por eso estamos viendo films que llegan, digamos, a la cartelera de cine con muchas nominaciones, uh-huh, con muchísima actualidad, que son las películas que se han guardado justamente el estreno para los premios Oscar, ¿no?
Claro, que de hecho en los Estados Unidos más o menos se están estrenando también en este tiempo, tienen la circulación en el ambiente, los jurados la van viendo. En muchos casos los jurados la ven no en funciones de cine, sino que la ven en la propia casa, bueno, ahí hay como un debate, o a través de links, quiero decir. Pero bueno, más allá de eso, una temporada fuerte con 10 películas nominadas entre los premios en el rubro Mejor Película, mucho material entonces que nos permitirá analizar, en el marco a su vez de una situación en la Argentina de absoluto retroceso para esa industria nacional, ¿sí? Hace algunas horas nomás el gobierno nacional dio cuenta de medidas que, entre otras, permiten que no se cumpla la famosa cuota de pantalla, que era como la obligación que tenía los exhibidores, o sea, las salas de cine, de cumplir una determinada cantidad de estrenos. En lo concreto, lo reduce a un mínimo y desregula en profundidad los controles. Entonces, aunque técnicamente todavía deberían de estrenar, un hecho que de por sí ya era complicado, o ya se estaba haciendo bastante la vista gorda, digamos, un tiempo atrás, que era controlar que se estrenaran cine nacional, bueno, cada vez parece menos importante. Y además, bueno, se habló un poco de cuántos son los nuevos subsidios que se le empieza a dar al cine, bueno, unas medidas que no benefician en nada a la industria argentina. De eso también lo estaremos hablando en un rato, pero además tenemos muy buena música, ¿sí? Vamos a escuchar un poco a un uruguayo emblemático, muy afincado en la Argentina durante un tiempo, que va y viene, se llama Paul Hicks, un enorme cantautor latinoamericano, podríamos decir, que suena de esta manera.
La madrugada empezaba a
Gambetear con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, uno de los films estrenados recientemente con varias nominaciones en los premios Oscar, incluido a Mejor Película, es Un Completo Desconocido. ¿Sí? Es un film basado en hechos reales que toma una parte en la vida de Bob Dylan, ¿sí? Este emblemático músico, ícono del género folk, ¿sí? Ahora en un rato hablaremos un poco en ese sentido. Aquí el film interpretado por Timothy Chalamet. Un film que nos viene a contar sus inicios, básicamente, ¿no?
Claro, es una biopic de Bob Dylan que retrata su juventud en la década del 60 y su vertiginoso ascenso de la música folk cuando llega de Minnesota para ir justamente a Nueva York. La trama se centra en la transformación de Dylan, que fue, como decía vos, un joven cantante de folk y se va transformando a una icónica figura del rock. Pero, digamos, la trama se cuenta muy en formato de música, de banda sonora, repasando sus grandes éxitos y con una representación muy grande del contexto de la sociedad estadounidense, ¿no? Aparece como de costado, pero no el asesinato de Kennedy, antes de la crisis de los misiles. Y es el lugar que empieza a tomar Estados Unidos como gendarme un poco del mundo en esa Guerra Fría, como gendarme de lo que sería la parte capitalista occidental contra la Unión Soviética, de ese mundo libre. Y en ese sentido el efecto que tenía la letra de Dylan, ¿no? Por eso me parece que, Lisandro, estamos como ante un film que representa un artista y un poco su tiempo.
Absolutamente. En principio es interesante hablar o referenciar un poco de qué hablamos cuando hablamos de folk, ¿sí? Que no es lo mismo que country. Country es la música más estilizada, digamos, más de los hombres y mujeres que utilizan los tradicionales sombreros del western, que va más en otro tono. Lo que estamos escuchando de fondo ahora, que es el propio Bob Dylan, originalmente él, y esto de esto habla un poco la película, fue avanzando y fue variando su estilo, pero fundamentalmente es, él en algún momento lo menciona, sería como una especie de trovador, ¿sí? Muy al estilo digamos, y de hecho la referencia, si ustedes conocen a Dylan, lo saben de sobra, y si no, lo sabrán, por ejemplo, viendo el afiche de la película, se recuerdan a Gieco, a León Gieco, en los inicios. Él utilizaba el mismo recurso que lo hace casi característico en la película al personaje de Chalamet, que es el elemento que le permite sostener una armónica mientras él toca la guitarra, ¿no? Entonces él toca la guitarra y al mismo tiempo logra soplar la armónica. Entonces, este estilo de trovador, el que da cuenta de la realidad de su pueblo, de su lugar, de su cotidianeidad, pero con mucho compromiso político, es lo que lo distinguió en un inicio. El film comienza con él, muy al estilo beatnik, o sea, estos personajes emblemáticos que siempre estaban on the road, digamos, en el camino, llegando a los centros neurálgicos de Estados Unidos para conocer a dos referentes de su género, que él se entera que uno de ellos estaba internado, ¿no? Y conocerlos a ellos, el que no está internado, al que lo conoce, que viene siendo como un ícono también del género, interpretado por Edward Norton, que también está nominado en los premios Oscar, será un poco el que lo empiece a acompañar en el ascenso del mundo folk. Y la película lo que nos va contando un poco es el proceso de evolución que hace este personaje, el personaje de Bob Dylan, de ser un simple trovador muy modesto, casi campesino, pero en el campesinado tradicional, más esquemático, y pronto va agregándole un poco de estilo a su música, fundamentalmente agregándole electrónico. Y ahí esa palabrita, electrónico, es lo que atraviesa toda la obra, ¿no?
Sí. Y un poco, bueno, el sector que por ahí viene más de la música folk lo termina tomando como una traición, ¿no?
Exactamente.
Ese paso o esa transformación de la música de Dylan. Porque a lo largo de la trama se van a presentar momentos, cuando hablamos de momentos claves de su carrera, uno de ellos es el festival Newport, uh-huh, ¿no? Donde que era como un festival de folk, donde siempre tocaba Dylan, y donde él, bueno, en algún momento va a ser como una transformación que no es aceptada, digamos, por el festival, por los referentes y un poco por el público. Hay una idea también en este momento de que se empiezan a recrudecer, digamos, la lucha por los derechos civiles, uh-huh, y hay como, yo creo que hay un momento, digamos, en la idea de Dylan de haberse transformado, por lo menos en la película, no, uh-huh, no conozco en la vida real, uh-huh, pero que él duda un poco de quedar como un líder político muy de determinado ámbito, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Parecería como que él también piensa en la transformación, porque esta música folk, esta música, digamos, de trovador, yo también cuando pensaba decía, bueno, ¿quién puede ser el argentino un representante? Y se nos viene siempre León Gieco, digamos.
Claro, que de hecho lo imita literalmente, sí, sí, en pleno apogeo, ¿no? Bueno, décadas después, quiero decir.
No solamente por, digamos, por la guitarra y por la armónica, uh-huh, sino además por sus posiciones políticas muy fuertes,
muy
con
claras,
respecto
muy
a lo que pasa. Y bueno, eso también lleva, digamos, un compromiso político y un posicionamiento, y después parecería haber como ir hacia otro lado, ¿no? De Dylan muy influido también por lo que estaban haciendo los Beatles y los Rolling Stones también, ¿no?
Tal cual, su generación, de hecho, entre paréntesis, es el que le pone el nombre a los Rolling Stones, ¿no? Los Rolling, claro, Stones, para que se den una idea, escuchan Like a Rolling Stone, que es lo que escuchamos en este momento de fondo, y efectivamente que sería como un canto rodado, quiere decir algo así como justamente cuando uno está en el camino, ¿no? Cuando va rodando, no hay, digamos así, freno. Esto es muy de esa generación, ¿no? Un paréntesis de nuevo, el post-Segunda Guerra Mundial, década del 60, o sea, el mundo eclosionado, mucho más que lo que nosotros nos imaginamos hay que haber vivido el momento, seguramente muchos de los que lo escuchan lo pueden haber vivido, pero sobre todo en aquel país, digamos en el hemisferio norte, era muy difícil pensar que el mundo iba a seguir vigente. Digo, tranquilamente podía caer un misil, ¿no? Lo que vos decías, en cualquier momento en la esquina de casa, pensaban ellos, y se acabó todo. Entonces, construir una sociedad, una familia, un espacio donde quedarte, probablemente no tenía sentido, y además estaba la propia década del 60. Entonces, on the road, ¿sí? Like Rolling Stone, o sea, siempre es como en el camino, porque ¿para qué me voy a quedar? Y después era el planteo existencial propio de ese tiempo, de, o sea, yo no tengo nada que ver con la generación anterior, yo no tengo responsabilidad en Auschwitz, digo, acaban de descubrir que existían los campos de concentración, digo, yo no quiero ser mi papá y mi mamá, claro. Básicamente,
bueno,
¿no?
Ahí me parece que hay un elemento, digamos, muy clave en lo que decía Lisandro, en el tema de que podemos decir que los 60 se puede configurar la idea de juventud tal cual la entendemos hoy, una juventud uh-huh. rebelde que rompe, digamos, uh-huh. con los mandatos sociales de sus padres. En la década del 50, 40, 30, el joven era un aprendiz del adulto, ¿no?
Absolutamente.
Era un adulto chico uh-huh. que un poco era el espejo de lo que iba a ser, ¿no? Eran los claro. pantalones, los llamados pantalones cortos
claro.
que usabas. Hasta que usaba lo largo, ¿no?
Y listo, y tu adultez era el chiste de tenías la edad que tenemos nosotros ahora y ya tenías que ser abuelo.
Claro.
Digo, en esa generación. Entonces, y progresivamente pasa el tiempo.
Y en los 60 cambia. Me parece que hay como un cambio y una ruptura muy grande con los padres. Hay todo, digamos, empieza, digamos, el hipismo, uh-huh. el pacifismo. Bueno, ya en ese momento estaba... la guerra de Vietnam, que empieza en 1955, pero todavía, digamos, con la colonia francesa, pero uh-huh. Tiempos, digamos, tiempos similares, un uh-huh. poquitito después de donde está situada la película, Estados Unidos iba a entrometerse en la guerra de Vietnam, uh-huh. lo que lleva, digamos, uh-huh. a un movimiento juvenil, digamos, muy, muy álgido. Era una etapa de lo que Milei podría decir el nacimiento de la agenda woke.
Uh-huh, absolutamente. Y cuando hablamos de Gieco, un ejemplo de la diferencia entre lo que es el country, el estilo country, y lo que es el estilo folk, es pensar las diferencias entre el estilo de León Gieco y del folclore tradicional argentino. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, todo pareciera tener un estilo similar, más allá de que Gieco se agarró especialmente del rock, pero en definitiva hay sustancialmente diferencias. Digo, porque ellos, notoriamente a su propio género, de hecho por eso el festival se llama así, le dicen folk, y nosotros lo tomamos como folclore. Pero bueno, ellos entienden una cosa country y otra cosa folk. Y también lo que va contando es la propia historia de, por ejemplo, Robert Zimmerman, ¿sí? Porque claro. él se llama Robert Zimmerman, y obviamente en la segunda posguerra, o sea, en lo que es la posguerra, la segunda posguerra, no era tan fácil dar a conocer por muchas razones. Seguramente Dylan, cada vez que le preguntan esto, debe dar una razón distinta, pero digo, apellidar, tener como apellido, digamos, un nombre asociado a la religión judía, en ese momento, en los Estados Unidos todavía, no era fácil, ¿sí? Además de esto de cambiarse el apellido y construir una nueva vida. Luego habla de su relación con Joan Baez, ¿sí? El arquetipo femenino del folk, la relación personal que ellos tuvieron. Es una película muy interesante, más allá de que uno conozca o no a Dylan, obviamente si no lo han escuchado en profundidad, háganlo. A partir de las 19 horas pongan toda su discografía, porque el tipo básicamente es un genio, premio Nobel de literatura, la película termina con el chiste de, claro. que no es un chiste, que es real, el tipo hace pocos años atrás, muy pocos años atrás, gana el premio Nobel de literatura y no va a la ceremonia,
sí.
¿no? Con lo cual también...
Y es el único músico, no escritor,
exacto.
que lo ganó.
Exactamente. Todo esto significa un montón. También habla, yo pensaba mucho con las distancias del caso, por supuesto, pero a ustedes les debe haber pasado que les gusta el rock, que les gusta la música, que debe haber habido músicos en los cuales ustedes, por ejemplo, en algún momento comenzaron a protestar por sus cambios. A ustedes también probablemente les pase que les piden a los músicos que les gusta mucho sus clásicos. Bueno, de esto también habla la película, ¿no? Bob Dylan empieza a decirle, y el eje un poco de la película es, cuando él dice, bueno, yo voy a empezar a hacer con otro estilo, pero ¿cómo con otro estilo? Es muy impresionante, los que organizan el recital, el festival, quiero decir, de folk, no aceptan una guitarra enchufada.
Claro,
o sea, es una barbaridad. Sí, sí, sí. O sea, una cosa, una imagen es la guitarra acústica tradicional y la armónica, y él, que es un palo, caminando, y otra es él encuerado, con el pelo parado, y cuatro músicos atrás, todo con electrónica. Y eso es una barbaridad. Por supuesto, digo, con la salvedad del caso, me acuerdo muchísimo de cuando sale, más allá de las distancias del caso, quiero decir, cuando sale Momo Sampler de Los Redondos, las puteadas de los fans en relación a la electrónica de fondo, siendo que ellos siempre habían hecho un rock más puro y duro, digamos. Bueno, en ese estilo, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros músicos empiezan a variar sus propuestas, digamos así? De eso viene a hablar un poco Un Completo Desconocido.
Sí, no, yo me quedo con lo que decía, ¿no? Como que la película se establece en un tiempo temporal muy claro, uh-huh. que son principios, digamos, de los 60, y Dylan llegando a Nueva York, y casi no hay referencias uh-huh. a la prehistoria de Dylan, y Dylan tampoco se la da a todas las personas que conoce, porque todas las personas que conoce en Nueva York las conoce por primera vez.
Exacto.
Y parecería como una persona sin pasado, ¿no?
Que de hecho es lo que le reprochan.
Hay una idea, digamos, de persona del pasado, o de ocultar el pasado, salvo en un momento donde aparece esos cuadernos de fotografías uh-huh. de chico que le manda a alguien con el apellido Zimmerman, ¿no?
Exacto.
Ese es en el único momento que uno puede decir, bueno, ni siquiera es el nombre, porque bueno, el nombre lo toma de Thomas Dylan, uh-huh. un poeta que lo inspiraba, digamos, en justamente en la escritura de sus canciones. Pero lo que queda por... Lo que queda por fuera de la música, me parece, uh-huh. o de los contextos musicales, es como muy... narrativamente es como una persona muy tímida que oculta su pasado, uh-huh. su infidelidad con las mujeres, uh-huh. Algunos momentos, por momentos también de soberbia, uh-huh. ¿no? O sea, llega un momento que él empieza también...
Es una estrella, se convierte en una estrella, y entonces le pega el estrellato.
A pegarle el estrellato, digamos, y deja de ser ese joven, ¿no? Uh-huh. Ese joven medio folk, vagabundo, que va por los caminos, porque, bueno, en algún sentido el rock también propone eso, ¿no? Uh-huh. Convertirte, digamos, en una estrella, y él asume ese rol, esa representación.
Exacto, y además las discográficas, y además los otros colegas, y además tomar tu propia decisión. Ya no sos del club chiquito, quiero decir, ya no vas a un lugar chiquito, claro. Porque no entrás. Ya no entrás, digamos. Entonces, bueno, por ahí seguís de largo. Bueno, un poco la historia de la gran estrella del rock, que aún hoy sigue siendo Bob Dylan. Realmente es muy recomendable Un Completo Desconocido. 8 nominaciones. Película, dirección, actor principal, Timothy Chalamet. La verdad que es increíble lo que hace. También interpreta él las canciones. Actor de reparto, Edward Norton. Actriz de reparto, Mónica Barbaro, por hacer de Joan Baez. Guión adaptado, vestuario y sonido.
Sí, ¿sí? Está Ellen Fanning también, ¿no?
Ellen Fanning también haciendo la no música con la que él tiene una relación. La verdad que es un muy interesante film. Insisto, más allá de que les interese o no, Dylan da una historia muy interesante de lo que es la música, en definitiva, en particular el folk. Un Completo Desconocido, una de las recomendaciones de Club Lumière.
No necesito saber que te vas si estás conmigo. No necesito ponerme a pensar este domingo. Pasar a tu olvido, estoy convencido que voy a cambiar en el camino. Ya no recuerdo palabras que me dirás si no hablas al saber que estoy perdido. Ponerme a pensar este domingo. Ya no recuerdo palabras. ¿Qué me dirás si no hablas al saber que estoy perdido? La necesito.
wounded one never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No. I am your father.
Por el alma y en provincia hasta la liebre danza bajo el árbol Sagitaria y Leo ven la luna llena saliendo
ve solo esquina la calda que nos mira.
Encontrá más información. ¿Compartimos?
Compartimos todo en Twitter.
@laUNIOK.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no. Sueltos tampoco. Nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet, vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Club Lumière. Para los amantes del cine.
Nunca más nos pondremos a divagar, a buscar la salida del sol en el este del mar. Ya pasó el momento de muy fugaz. Encontrábamos todo lo importante que me liberó.
El cine fantástico y bizarro te lo presenta Federico Ambrosis.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, y en este caso vamos a tener un placer muy grande para nuestro programa, que es presentar, ¿sí?, a nuestro columnista que nos ha acompañado gran parte de estas 17 temporadas, ¿sí?, haciendo su presentación en una nueva, uh-huh. Es Federico Ambrosis con lo último del cine fantástico y bizarro. Buenas tardes, Fede, ¿cómo estás? Esteban acá y Lisandro de Radio Provincia te saludamos. ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien.
Muy bien, Fede, ¿cómo estás vos? Bueno, bienvenida a esta temporada 17, ¿eh? O sea,
bueno, un lujo continuar con el programa, siendo poder aportar las películas que veo y que disfruto en este ya mítico, ¿no?, programa de Radio Provincia.
Gracias, gracias. Para nosotros también es un placer. Bueno, y sabemos que estás con uno de tus favoritos directores franceses.
Sí, porque en esta columna he hablado, creo que casi todas sus películas, estamos hablando de Quentin Dupieux, uh-huh. O como se pronuncia en francés, uh-huh. Que hace ya varios años le han catalogado como el enfant terrible. Ya Gaspar Noé había dejado de ser el enfant terrible de Francia, bueno, y estaban buscando algún sucesor y apareció Dupieux con sus películas breves, pero constantes. Filma más que Woody Allen y Clint Eastwood, para que se dé una idea.
¿Una película por año?
Más de una película por año. Sí. Mientras está estrenando una, ya está terminando el rodaje de la otra. Y lo que es su característica es películas donde siempre está lo fantástico y el humor negro y cínico para hablar cuestiones de la realidad, sobre todo de la realidad francesa, tanto cultural, social, uh-huh. económica. Y son películas breves, duran entre una hora, 70 minutos a lo sumo, y lo que ha logrado, como Woody Allen en los Estados Unidos, es que la mayoría del star system de actores participar de sus películas, claro. sabiendo que son películas independientes, películas chiquitas, películas donde van a ser personajes, por ejemplo, que los sacan de sus casillas. Acá en esta última película que voy a hablar ahora, que es el segundo acto, uh-huh. es la última película que estuvo en competencia en el Festival de Cannes el año pasado, uh-huh. y es su última película, tiene un elenco de lujo, que cualquier director francés gastaría la mayoría de presupuesto en solo tener a los cuatro.
Tal cual.
Vincent Light Lindon, uh-huh. Rafael Cuenard, que es un actor fetiche de él, Lea uh-huh. Seydoux y uh-huh. Luis Garrel. Son los cuatro uh-huh. personajes principales sí. del segundo acto de esta película que estoy mencionando ahora.
Tal cual, sí, ya un director de mucha relevancia y con un elenco importantísimo. Los cuatro son actores de mucha relevancia para la Francia actual, ¿no?
Sí, Dupieux, que en la última película que había hablado acá era Fumar provoca a tos, que estaba, era una parodia a los superhéroes, pero sobre todo a la sociedad francesa. Se hizo muy conocido con una película donde que se llama Rubber, que es un neumático asesino, con mucho de asesinos seriales de Estados Unidos, ¿no? Mucha trascendencia y reminiscencia de esa película, uh-huh. pero era un absurdo total, y un absurdo que jugaba también con la cuarta pared, cosa que repite acá en el segundo acto, que trata de una película dentro de una película, dentro de otra película, como una caja china que nunca sabes si lo uh-huh. que estás viendo es la realidad o es la ficción. Y eso es justamente lo que trata el director de hablar, de qué es la realidad. Y lo constantemente te provoca para que temas constantes que vemos en la vida diaria te parezcan hasta ficción o realidad, que vos lo pongas en duda, ¿no? Y me parece uh-huh. que desde el guión es una apuesta que se ha visto mucho en el cine, pero acá tiene su toque de cine de autor, ¿no? Con mucho humor negro, con grandes actuaciones, y donde está separada en cuatro grandes tomas la película, y en todas son con tomas en movimiento, ¿no? Uh-huh. Y eso realmente casi sin cortes, y que a uno le llama la atención, y después al final de la película, sin spoilear, vamos a ver cómo hicieron todo ese gran rodaje, como hablando también de otra película, mostrando a la película que vimos. Una película que en gran parte pone en discusión no solo el mundo en que vivimos, esta realidad cada vez más difícil en todos los continentes, dada la violencia, la economía, el avance de las extremas derechas, sino que también pone en duda nuestra capacidad cultural en cuanto a las nuevas tecnologías y sobre todo a la inteligencia artificial, algo que está ganando mucho terreno en Hollywood, mucho terreno en el cine mainstream europeo, y acá el director pone en tela de juicio realmente si queremos como espectadores, como realizadores y como actores ser parte de esta nueva industria audiovisual que se está volcando a la inteligencia artificial.
Clarísimo. Sí, Fede, un poco escuchándote y viendo el tráiler, nos decía, bueno, que la película tiene, digamos, como mucho de reflexión, entonces puedo decir que estamos como ante un nuevo cine francés, cultor de lo fantástico, que toma también mucho de la comedia del surrealismo, por lo que parecería ver en las escenas del tráiler, ¿no?
Sí, es parte de su rasgo de autor, todo es el cine de Dupieux es surrealista. Me estarán preguntando qué tiene de fantástico esta película, o de bizarro, o uh-huh. de género, o de ciencia ficción. Bueno, no se los puedo spoilear, lamentablemente, pero es la vuelta a tuerca que tiene la película, y que me parece que la convierte en una de sus películas más maduras, más logradas, no solo por todo el elenco que tiene, sino también por los temas que va desarrollando. El surrealismo que tiene podría ser lynchiano también. Uh-huh. Y me parece que juega mucho con eso, ¿no? Porque en algún momento estamos viendo escenas que de repente el personaje sale con algo que no tenía nada que ver con el guión o nada que ver con la construcción que él venía haciendo de ese personaje y a uno lo descoloca, ¿no? Tampoco trata de responder todas las preguntas y eso me parece que está magnífico, no solo en el acto central de la película, sino también en personajes distintos que van a ir apareciendo como actores secundarios que le dan dramatismo y a la vez le dan un humor absurdo, que van componiendo cada vez con más capas esta película, que solamente en 60 minutos logra todo eso.
Clarísimo, bueno, lo vamos a tomar en cuenta porque aparte es un director que bueno, vos ya lo has referenciado muy bien. Es un estreno que está en los cines de la Ciudad de La Plata, el segundo acto, así se intitula, lo más novedoso dentro del cine francés, de lo poco distinto que se puede ver por estos días, más allá de los grandes tanques o de las películas en relación a los Oscars, ¿no? Vendría a ser como lo distinto, como lo rebelde en este caso, bien al estilo Dupieux, ¿no?
Sí, y también recomiendo, si tienen y están suscriptos a Movie, uh-huh. Buscar una película anterior de él que se llama Yannick, donde van a ver a uno de los actores también del segundo acto, que es un espectador que en un momento frena la obra de teatro porque no le gustaba cómo estaban actuando los actores, se sube arriba del escenario y a punta de pistola los obliga a reescribir el guión de la mente de él, y actuar como a él le gustaría. Y parte de ese Yannick se ve mucho en el segundo acto también, uh-huh. Cómo constantemente se tiene que ir reescribiendo esta ficción o esta realidad que uno no sabe de quién toma, de quién cosa para que avance, ¿no? la historia. Y esa composición de la historia, esa idea tan confusa que parece que la lleva tan bien a cabo el director, me parece que logra a uno como espectador filosofiar, llevarlo hacia un montón de cuestiones y de preguntas, y me parece que esa es la idea, ¿no? De un cine que te deja pensando, más allá de que te reíste o lo disfrutaste o lo gozaste, me parece que esa película lo logra en grandes creces. Él en una entrevista dijo que las absurdidades de mis películas son una forma de alejar la angustia de nuestra sociedad. Es como un psicoanálisis que canaliza todas las cosas que me angustian de nuestro alrededor en este planeta y hago comedia para liberarme. Es una forma de expresarme y de vaciar mis angustias. Todas sus películas están detalladas en esa frase que le acabo de leer.
Bien, lo vamos a tomar en cuenta. Es una buena referencia, ¿no? Como para ver lo más nuevo del cine francés.
No, tal cual. Interesante, y bueno, y la verdad que es un director al que Fede viene, digamos, promoviendo mucho, uh-huh. y ahora en salas comerciales, ni
claro.
más ni menos.
Imperdible la opción. Fede, gracias de nuevo por estar ahí y tomamos en cuenta la recomendación.
Gran abrazo, y aprovechar también que seguían en cartelera la Semana del Cine Francés. Si les gusta esta película, uh-huh. es una gran ventana para ver. Son películas que están online, googleenlo. Uh-huh. Hay cortos, hay largos, y realmente es una industria muy grande en Europa, que bueno, también tiene estos grandes exponentes como el que le acabo de decir, pero también el cine de terror francés ha crecido muchísimo, uh-huh. así que bueno, si para alejarse del cine norteamericano, me parece que el cine francés, como el cine asiático, son unos grandes exponentes para disfrutar de nuevos realizadores y de nuevas historias.
Perfecto, gracias Fede de nuevo, un abrazo grande, hasta luego.
Gran abrazo.
Hasta luego. Hablábamos con Fede Ambrosi, nuestro referente del género fantástico, lo escuchaste aquí en Club Lumière.
En Montevideo conocí la soledad, me sacó a pasear y luego anduvimos por los muelles bordeando el mar y no hubo nada nuevo. Una garza blanca, pescadores y biguas, a lo sumo dos veleros. Agua estancada, las macumbas y el hogar donde mueren mis secretos. Otra vez de nuevo.
policía. La tensión crecía y entre tanta multitud perdí a yo a mi amiga. Voy. Un, dos, tres, solo otra vez. Otra vez de nuevo. Un, dos, tres, solo otra vez. Otra vez de nuevo.
¡Arregalo!
Tiempo deambulando por el parque Rodó, esperando a mis amigas. Vi almas en el mambo usando a su favor la fuerza de la gravedad. Otro día atardecía. La chapla se llena para elogiar y amanchar. En Plaza Mateo, Jorge prueba sonido. Juan se fue de gira, entonces Luisa y su mamá. Paseo conmigo.
Preguntamos por qué Montevideo es así.
Mientras las luces del Francini se prenden. Mientras las luces del Francini se prenden. Mientras las luces del Francini se prenden. Mientras las luces del Francini se...
Hasta la vista, baby.
Otro.
los amantes del cine.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUneOK.
En 10 días murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años
con cinturón de seguridad
y siempre en el asiento trasero.
AUPA no,
sueltos tampoco,
nunca.
AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Me pide un tabaco y no tengo.
estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, estamos viendo y repasando un poco los premios Oscar. Mi pregunta es, ¿a ustedes les interesan los premios Oscar? Estamos hablando de un premio que ya caducó. ¿Qué opinan ustedes en relación a esto? 221-508-2447. Ese es el WhatsApp de la 97UNE, la UNE, ¿sí? Que nos interesa conocer su opinión, a ver cómo ven esto de las premiaciones. ¿Hay alguna peli de las que ustedes hayan visto hasta ahora, de este año o recientemente, que les parezca que da como para que esté y no quedó? Digo, siempre hay una que son de las que perdieron, ¿no? Bueno, a ver, cuéntenos qué les parece y lo vamos leyendo. 221-508-2447. La línea directa que tiene en este momento Club Lumière para comunicarse con ustedes. Y de paso, destacamos que suena de fondo Paul Higgs, sí, este enorme cantautor uruguayo. La saludamos a Lucrecia, que le encanta Paul Higgs, es ultra fan, así que gracias, Lucre, por estar del otro lado escuchándolo. Y sí, nosotros ahora nos metemos entonces con otro film de los más nominados en los premios Oscar, en este caso con 6 nominaciones. Vamos a hablar de Anora.
Sí, Anora, del director Sean Baker, que hizo Proyecto Florida, entre otras. Uh-huh. El film ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y no viene a